Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora pasa por la reunión que Pedro Sánchez y Pere Aragonés han mantenido en Moncloa durante más de 2 horas y media. Una cita que ha servido para fijar la fecha de la próxima reunión de la mesa de negociación bilateral entre ambos gobiernos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ricardo, esa mesa se reunirá, han quedado, a mediados de septiembre, según lo ha anunciado el propio Pere Aragonés. Ha dejado claro de nuevo que acudirá a la cita con dos peticiones. Ya sé que no es noticia, pero amnistía y referéndum de independencia, Richie.
Sí, una negociación de igual a igual es la exigencia de Pere Aragonés tras constatar las evidentes diferencias y reafirmarse en la existencia de un conflicto político. El presidente catalán ha seguido anclado en sus programas, evidentemente, la autodeterminación y la amnistía como punto de partida.
Que no debe entrar nadie más en la cárcel, que los exiliados deben poder regresar a Cataluña con toda libertad y que el futuro de Cataluña lo deben decidir los ciudadanos de Cataluña mediante el voto.
La solución a esas posiciones de máximos deberá hallarse, según Aragonés, en esa mesa de diálogo que se reunirá en Barcelona en la tercera semana de septiembre. De aquí a entonces, ambas partes establecerán el método de trabajo y su composición, si dejan fuera o no, como aspira la Moncloa, a Oriol Junqueras, por ejemplo. El presidente ya ha anticipado que no le vale la fórmula de un nuevo estatut para Cataluña porque no renunciará a la independencia. Y comparece ya desde la Moncloa para dar la respuesta a María Jesús Montero, que ha insistido en la necesidad del diálogo, partiendo de la idea de que la reunión ha transcurrido en un clima de cordialidad.
En fin, vamos a escuchar a María Jesús Montero, lo estoy deseando. Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Hasta luego, amigo. La otra noticia del día es el fuerte repunte en la tasa de incidencia del coronavirus en España. 7 puntos, solo hoy, hasta situarse en 107 casos por 100.000 habitantes. Respecto a los jóvenes de 20 a 29 años, la cifra se duplica hasta los 251. Claro, no están vacunados y empieza el desparrame sin las mascarillas. Preocupa el brote de Baleares, especialmente, afecta ya a 1.200 personas y hoy obligó a ingresar en la UCI a un chaval de 18 años en Elche. En Andalucía, la Junta ha detectado otros 2 brotes vinculados a viajes de estudios, uno de ellos entre estudiantes sevillanos que fueron a Portugal, al Algarve, deja ya una decena de positivos. El otro foco se localiza en Almería, aunque por ahora no hay detalles. Precisamente Andalucía es una de las regiones que ha frenado su desescalada, algo que también ha hecho la Comunidad Valenciana. Su presidente, Ximo Puig, pide a los jóvenes que sean responsables.
Vosaltres vau salvar els vostres iaios.
Vosotros salvasteis a vuestros abuelos con una responsabilidad y una madurez admirable. Y ahora tenéis el deber de preocuparos por vosotros mismos. Tenéis que preocuparos también por la situación de vuestros padres, que en muchos casos no están inmunizados al 100%. Nadie se puede confiar, porque sería irresponsable, insensato y egoísta.
Irresponsable, insensat y egoísta.
Y 2 apuntes más de última hora. Tras 11 horas de trabajo, Policía y Guardia Civil han terminado el registro en el domicilio de José Luis Moreno. Los agentes han llevado documentación y material informático. También han registrado las oficinas de su productora en el marco de la investigación a una trama internacional que habría estafado más de 50 millones de euros a través de 700 sociedades mercantiles. La otra noticia de última hora llega desde Venezuela. El Consejo Nacional Electoral ha autorizado la participación en las elecciones locales y regionales a la Mesa de Unidad Democrática, que engloba a la oposición a Maduro, que ganó en 2015. Lo ha anunciado el presidente de la CNE, de esta comisión, del propio gobierno, Pedro Calzadilla.
Es la expresión de la voluntad amplia, democrática, del Consejo Nacional Electoral para garantizar el mayor número, la más amplia participación en el proceso electoral que nos convoca.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, nuestro primer personaje tiene 4 kilos de peso. Ya sonríe, come poco a poco pero con intensidad. Ha hecho su primer viaje a Burgos, Tiene 4 meses de edad. Se llama Leo. Hay que reconocer que el testimonio es impagable. Así hace la digestión este pequeño cada vez que su padre Carlos le coge después de comer. Carlos tiene 36 años y es primerizo. Él y María han pasado de todo durante esta pandemia, imagínate. Por eso Leo se ha convertido en la mayor alegría durante un periodo algo complicado para toda la familia.
Teníamos claro que queríamos formar una familia juntos. Coincidió con el COVID y con el fallecimiento de mi padre, pero pensamos que una noticia tan bonita y tan positiva traería alegría a la familia y sobre todo a su abuela ante la pérdida tan importante que tuvo.
Claro. Bueno, considera que ahora con la crisis por la pandemia todo es mucho más complicado. Hay que pagar luz, agua, alquiler, hipoteca. Claro, entiende que un hijo ahora puede complicar mucho más la situación, en principio, de cualquier pareja joven.
Un poco por todo, por la situación que tenemos con la pandemia. Económicamente, al final, es un gasto añadido el tener un bebé y las ayudas que hay, sobre todo económicas, las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que no es una situación fácil. Entiendo perfectamente que la gente se piense muy mucho en lanzarse a tener una familia.
La alegría de ver a Leo sano y de disfrutar como él lo está haciendo, pues compensa. Compensa en cierto sentido lo mucho que han tenido que sufrir. Por eso, Carlos asegura que intentarán añadir más miembros a la familia.
Compensa todas las cosas malas que nos han sucedido en este año que hemos pasado atrás. Es una alegría, está bienvenida y sí que tenemos pensado añadir miembros a la familia. Y si es posible, cumplir ese sueño de regalarle hermanitos o hermanitas a Leo. Aún viviendo lo que hemos vivido, que son los peores meses, seguramente nos lanzaremos a ampliar nuestra familia.
Bueno, el caso de Carlos o de María no es el mayoritario. La pandemia ha rebajado mucho el número de nacimientos, que ya estaban muy bajos, por cierto, y la crisis ha empeorado aún más la situación. La gran parte de esta franja de edad piensa que no es momento para tener hijos. Adela tiene 28 años, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura. Asegura que las condiciones laborales para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil mantener una familia.
Los primeros trabajos empiezas a cobrar unos sueldos más bajos, por lo tanto no tienes una economía asentada en la que poder estabilizarte y decidir pues formar tu propia familia y mantenerla básicamente. Es muy difícil pagar una casa, pagar luz, pagar agua y a la vez mantener una familia.
Mira, Silvia tiene 27 y ahora está estudiando para intentar sacarse las oposiciones como profesora de primaria. No tiene casi ni tiempo ni dinero para formar una familia.
Llevo varios años preparando las oposiciones para conseguir una plaza y tener algo estable, ya que con el trabajo a media jornada que tenía, la verdad es que era imposible comprarme una casa o pagar el alquiler. Y hasta que tenga los medios suficientes para lograrlo, no podré dar el paso. Y tener un hijo ahora mismo, no me lo planteo, la verdad, por todos los gastos que conlleva.
Reconoce que le gustaría tener niños algún día, pero que hoy por hoy no están sus planes.
Yo llevo 4 años con mi pareja y la verdad es que siempre estamos hablando de querer casarnos, formar una familia, tener hijos, pero no es una posibilidad real. Lo veo ahora mismo todo muy lejano y tras hablarlo varias veces con mis amigos, nos parece casi imposible poder lograrlo tal y como están las cosas, la situación en la que estamos es casi impensable.
Hablamos de la pandemia, pero esto viene de lejos, ¿eh? Desde el año 2015 en España hay más defunciones que nacimientos. ¿Por qué? ¿Por qué los más jóvenes no tienen hijos? ¿Qué consecuencias directas traen consigo estos datos? Hoy hablamos del suicidio demográfico en España. Primero los datos. Según el INE, en 2020 fallecieron 492.930 personas. La peor cifra desde que existen registros. Dato que supone la mayor crisis demográfica en España desde la Guerra Civil. La natalidad no ha sido nada buena. En total, pasado año nacieron 21.000 y pico niños, menos que en 2019. Las cifras ya eran malas, de por sí. En la última década ha caído hasta un 27%. Cada vez es más alta la edad para ser madre ha pasado de 28,5 en 1985 a más de 32 años en 2020. Claro, a más edad para ser madre, pues menos hijos tienes en esa vida, claro. El año pasado se situó en 1,18, la cifra media de hijos por mujer, la más baja desde hace un siglo. Son cifras que dibujan el enorme reto demográfico que afrontamos y que esta semana se ha abordado en el quinto foro Stop Suicidio Demográfico, que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados. El problema aumenta y la cuestión es cómo frenarlo. José Manuel Trigo es el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que me sé la respuesta porque os la he preguntado muchas veces, pero quiero escucharla de nuevo. ¿Es solo cuestión de dinero? ¿De ayudas?
No, claro que no. Esto es un poco más complejo, ¿no? Que el solo dinero.
Ojalá fuera dinero, ¿verdad?
Claro, claro. De todas formas, bueno, comentar que en toda Europa existen unas prestaciones por hijo a cargo que, bueno, que en España no existen. Y bueno, pues esto es un... O sea, es ya el motivo de entrada, ¿no? Es decir, en toda Europa se han hecho políticas familiares de apoyo a la familia desde prácticamente finales de la Segunda Guerra Mundial, y aquí en España pues seguimos sin tener un pacto de Estado que apoya a la familia, ¿no? Porque la gente joven necesita seguridad, ¿no? Una seguridad que el Estado apoya a la familia, que haya mejores trabajos, más trabajos, que haya más conciliación, bueno, una serie de cosas,
claro,
importantes.
¿Por qué en España, qué nos está pasando? La pandemia es la gota que ha colmado el vaso, luego hablamos de eso. Pero ¿por qué parece que el que habla de familia, permíteme, y obviamente hago de abogado del diablo, es un conservador, es un facha y está mirando a un siglo atrás? Porque hablar de familia está resultando casi algo revolucionario.
Sí, la verdad que le estamos dando muchas vueltas de por qué ocurre esto, ¿no? Porque, bueno, lo único, intereses políticos, ¿no? Los modelos de socialismo, de comunismo, anclados en marxismo y tal, pues bueno, no quiere saber nada de la familia, ¿no? Y bueno, pues igual tiene algo que ver con esto, ¿no? Yo, es muy triste, es decir, cada vez que oímos hablar del gobierno, ahora, hoy por la mañana vi un anuncio sobre la pobreza infantil y hablan de la pobreza infantil cuando los niños están en una familia, es decir, hay una pobreza de la familia y por ende también la hay de los niños. Entonces, esto tiene una solución que pasa por el apoyo a la familia, ¿no? Y es lo que no tenemos, el menosprecio que hay también a la madre que decide quedarse en casa cuidando de sus hijos. Esto no se lo achaco al gobierno, sino un poco a la sociedad en general, ¿no? Que parece que la madre que decide quedarse en casa cuidando de sus hijos, que es un trabajo arduo, pues bueno, pues de alguna forma en España está mal visto, ¿no? Además, hay que cambiar muchos conceptos en la sociedad.
El coronavirus es la gota que ha colmado el vaso. No busquemos excusas, porque esto, como digo, viene de hace muchos años. ¿Pero esto ha sido el colmo en esos datos demográficos?
Bueno, esto ya veníamos avisando lo que esto iba a ocurrir. O sea, el coronavirus ha sido, bueno, pues un empuje más, ¿no? Es decir, no hay nacimientos en España y nos vemos abocados a una crisis muy grave, es decir, la gente igual, dice, bueno, tener hijos no es un problema, porque, bueno, se interioriza y dice, bueno, cuando se me ocurra ya tendré, ¿no? Pero igual luego llega tarde y luego no los tiene, ¿no? Y si el Estado, además, ya digo, no ayuda en concienciar a la gente de lo bueno que es y lo bonito que es tener una familia y tener hijos, pues si no hay ayuda tal, la gente optará por decir, claro, pues yo lo más cómodo.
Claro. Y una última cuestión. Lo has apuntado de pasada y me parece que es un asunto muy importante. nuestra comparación con nuestro entorno. ¿Esto es un problema solo español? ¿O los nórdicos o Francia están en una situación demográfica parecida?
Vamos a ver, en realidad en toda Europa está cayendo la natalidad. Esto es así. Lo que ocurre es que en los países del norte no cae tan rotundamente como está cayendo en España. Los países del norte de Europa, que son un poco los progres de toda Europa, ya hace unos años que se dieron cuenta que era un problema de políticas familiares, y entonces han cambiado sus políticas, están apoyando a las familias, están trabajando mucho en la conciliación. Hoy en día una familia que no trabaja en los dos se hace bastante cuesta arriba, y bueno, pues hay medidas de conciliación muy importantes que bueno, en España no tenemos todavía. Todavía hoy en día se despide a la mujer por estar embarazada, que esto es tremendo.
Sí, sí, totalmente. Y a modo de conclusión, quinto Foro Stop Suicidio Demográfico, que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, ¿cuál es el recibimiento, por decirlo así, por parte de las fuerzas políticas que os han dado?
Bueno, tengo que aclarar que este foro está organizado por la Asociación de Madrid, que bueno, es parte de la Federación de Familias Numerosas, ¿no? Pero bueno, por ahí hay que darle un poco la enhorabuena por esta iniciativa. Me dijeron que habían invitado a todos los políticos, y bueno, pues allí aparecieron unos cuantos, pues bueno, de PP y de Vox, y no apareció nadie de ningún otro grupo político. Esto es bastante significativo, es decir, si no hay un pacto de Estado, esto va a ir de mal en peor. Ahora también el ministerio correspondiente ha dicho que va a arreglar el tema de la despoblación trayendo inmigrantes. Esto ya lo han hecho en Alemania y en Francia, y han tenido graves problemas, ¿no? Porque no se adaptan, porque acaban viviendo en guetos, y bueno, pues ya todos hemos visto lo que ha pasado. Y bueno, pues ahí hacen falta unas políticas serias de apoyo a la familia.
En fin, no es solo cuestión de dinero, eso es evidente, es una cuestión, no sé si cultural, sociológica, mucho más profunda, que no depende de la política, que también, sino solamente de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros hijos, tengámoslo en cuenta. José Manuel Trigo, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, gracias.
A ti.
Adiós, buenas noches. Con este panorama solo nos queda aceptar la realidad. Somos cada vez más mayores. Según las estimaciones del INE, el 25% de la población tendrá más de 65 años en 2033. Esto es pasado mañana, ¿eh? La brecha entre nacimientos y defunciones se hace más grande. Así lo explica Rafael Cascón, profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid.
La esperanza de vida cada vez es más alta, la sanidad, los hábitos, en general vivimos más y la gente llega a unas edades más altas. Y por el contrario, la natalidad, especialmente en los últimos años, sin embargo, se ha ido reduciendo. Los españoles cada vez tenemos menos hijos y eso da lugar a que el envejecimiento de la población cada vez sea mayor.
Es el resultado de varios años con un problema demográfico que España no sabemos solucionar, o no queremos, no lo sé. Unas cifras que han empeorado mucho después de las muertes registradas a causa de la pandemia.
Ha ocasionado un incremento de unas 100.000 muertes más que lo que se podría haber esperado. Estas muertes son sobre todo en los rangos etarios mayores, por encima de los 80 años y algo menos por encima de los 60, y afecta mucho menos a las edades menores. Las consecuencias que pudiera tener la pandemia en cuanto a unas crisis, la inseguridad, eso sí que podría afectar a que esa natalidad no vuelva a ir hacia arriba.
Lo que faltaba. Bueno, hoy vamos a hablar de los retos y soluciones a los que deberíamos enfrentarnos. Lo vamos a hacer con el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón. Alejandro, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Imagino que la solución es complicada, como todos los problemas sociales de esta profundidad, pero ¿se puede salvar uno de este suicidio demográfico?
Si no se le hace caso, si no se hace nada contra él y casi se le favorece desde los poderes públicos y en los ambientes culturales y todo, evidentemente no vamos a salir de esta, ¿no? ¿Qué prestigio tienen hoy día las madres y los padres, ¿no? ¿Una mujer con muchos hijos hoy día tiene prestigio o se le llama coneja y se la mira de forma rara?
Claro, sí, sí. Sí, es un problema mucho más profundo, efectivamente. Oye, antes que nada, que no se me olvide, en tu ponencia concreto ayer, en esa reunión, en ese conclave, en el Congreso de los Diputados, hay una página que me ha llamado la atención, que hablas de la proyección adultos jóvenes a día de hoy. Explícamela. ¿Qué va a pasar en España si esto sigue así en muy pocos años?
Es para que se entienda, ¿no? Cuando se habla de dos hijos por mujer, para que haya reemplazado la población un poquito más, 2,1, si hay la mitad, eso significa que dentro de 30 años hay la mitad de gente que ahora que está en la edad de tener niños, ¿no? La edad típica de tener niños es, pues, más o menos hoy día de 20 a 40 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, en España tenemos solamente un poco más de la mitad de lo que se llama la tasa de reposición. Por tanto, la siguiente generación de españoles es un 40% y pico menos numerosa que la actual, la siguiente, la que viene dentro de 30 años, ¿no? Y la siguiente a la siguiente, pues sería otro 40% menos de esa, ¿no? Y como esto ya empezó, esta rueda, esta espiral, por así decirlo, de la muerte, ya empezó hace 40 años, porque empezamos a tener pocos niños, ya tenemos muchos menos personas en esas edades que hace simplemente 20 o 25 años.
Claro. Aparte, ahora vemos las consecuencias, por hacer un rápido esquema de consecuencias automáticas de todo esto. ¿La inmigración es la solución?
No, solamente es parcialmente. Vamos a ver, la inmigración puede cubrir bien determinados puestos que son de cualificación baja y media. Hay algún inmigrante cualificado, pero la inmensa mayoría de los que atraemos son personas que tienen menos cualificación, ¿no? Y necesitamos de los dos tipos de puestos, ¿no? Y luego, es que no solo el pan vive el hombre. Estamos en una casa, ¿no?, en la COPE, en la cual el fundador último, que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, dijo eso, ¿no? Es que el problema demográfico de falta de niños y envejecimiento no es solamente el económico, es la soledad, es la falta de afecto, de cariño. Un inmigrante, yo no puedo importar a un inmigrante para que sea mi hijo, ¿no? No puedo importar, bueno, hay alguna adopción internacional, pero son muy pocas, ¿no? No puedo importar cuando sea viejo, ¿no? Pues es un inmigrante para que sea mi familiar, ¿no? Podré contratar un cuidador, pero no es lo mismo, ¿no?
Claro.
O sea, que la inmigración es una solución solamente parcial. Y luego, ojo, tenemos que tener el sistema adecuado de incentivos, de llamada, que vengan los que necesitamos y no muchísimos más, como pasa ahora. Porque, claro, con el sistema que tenemos tan generoso de estado de bienestar, pues vienen y se quedan muchos más de los que necesitamos, porque se ven las tasas de paro que hay altísimas, ¿no?, de inmigrantes y de españoles, ¿no?
Ojalá, o sea, fuera tan fácil que, como traer sustitutos de madres y padres, y ojalá fuera matemática pura, ¿no? Es así, es mucho más complejo.
En el fondo es lo más, eso que llamamos el señorito clasista de toda la vida, ¿no? Es que tengan hijos por nosotros estos del que llamamos el tercer mundo, ¿no? O sea, es un poco, éticamente también es cuestionable, ¿no? El decir que nos solucionen la vida a otros, ¿no?
Totalmente. En cierta ocasión, Alejandro, me has comentado que esto, obviamente, no es un problema solo de España, a lo mejor especialmente en España, pero que las tasas, si nos comparamos con Noruega, tampoco nos diferenciamos tanto. ¿Es una cuestión cultural, sobre todo de Europa?
Es, bueno, no solo en Europa, en todo el mundo. Es prácticamente solo cultural. En esa conferencia que di ayer, que te pasé los datos, se ve que en el año 1939, ¿no?, que es el año en que España estuvo peor en los últimos 200 años, desde la guerra napoleónica, nunca ha habido un momento tan terrible, ¿no? Después de 3 años de espantosa guerra civil, ¿no?, nacían bastantes más niños que ahora, con mucha menos población, ¿no? Es un tema de valores, muy principalmente, y los valores además son lo que crean todo, ¿no? Que una sociedad quiere hacer ser lo que sea, acaba siendo, ¿no? El ser humano tiene una capacidad con su voluntad, y si es factible, entonces si quisiésemos tener niños, si las élites y el pueblo quisiese tener niños, los acabaríamos teniendo.
Claro.
Pero como no hay esa voluntad...
Los datos son los que son, las estadísticas y las tendencias son inexorables. Soluciones. Si tuviéramos que hacer un esquema, y estamos en la radio, entiendo que esto te da para otra conferencia, de 5 soluciones que digas, estas serían las 5 grandes autopistas que trabajar para los próximos 20 años. Esto no se soluciona mañana. ¿Cuáles serían, Alejandro?
La primera fundamental, y es requisito para las demás, es concienciación social y de élites, ¿no? Sin concienciación no se van a tomar las medidas que hace falta, porque hace falta un cambio cultural Y también en la parte económica hace falta revisar, pues, por ejemplo, todos los esquemas impositivos, porque tienen que pagar mucho menos impuestos las familias y cuanto más hijas tengan, menos, ¿no? En función del número de hijos.
Hay pues que... no parece que los tiros vayan por ahí, ¿eh?
Absolutamente, es terrible, ¿no? O sea, realmente tiene que estar en primer plano. Entonces, ese es el primer punto. Y a partir de ahí hay que estudiar, hoy día además que tenemos sistemas informáticos maravillosos de lo que llaman Big Data para estudiar segmentos, ¿no? Hay gente que tiene hijos, ahora mismo hay gente que tiene muchos hijos, gente muy religiosa, tiene una motivación, y otra gente que no querría tener hijos en ningún caso, pero hay gente intermedia, hay que estudiar las motivaciones que no son iguales en todos los casos, ¿no? Desde luego hay que, a las madres hay que primarlas, hay que potenciarlas, pero también al padre. El padre es muy importante y el padre parece que no existe. La figura del padre ha sido ninguneada de una forma brutal.
No, y ojo, te digo otra cosa, Alejandro, y los dos tenemos unos cuantos hijos, pero nuestro propio trabajo y nuestra propia reivindicación y nuestra propia implicación en todo eso es fundamental, ¿eh? O sea, los primeros que tenemos que ser feministas somos nosotros hacia nuestras mujeres, que son las madres.
Vamos a ver, la mujer tiene más un papel más esforzado físicamente.
Claro, por pura biología.
Pero el hombre contribuye, queremos que contribuya, la mayoría de los padres somos padres o padrazos, lo que se suele llamar padrazos, claro que contribuimos, y económicamente, por supuesto. Es decir, esto de que todo parece que lo hace la madre, por ejemplo, las ayudas públicas, ¿no? Hace poco se han anunciado ayudas públicas, siempre solo a la madre, ya, ¿no? Perdón, o a la familia, o sea, a los dos.
Ya.
O por lo menos una parte también al padre, porque si no es un desreconocimiento, no existe la palabra, no sé cómo diría, ¿no? Es un ninguneo, ¿no? Entonces, eso es importante también. Hay otro segmento también importante que tienen más hijos que los demás, pero también están hoy día bastante despreciadas y vilipendiadas, que son las mujeres que no trabajan fuera del hogar. Yo siempre digo lo de fuera del hogar porque dentro anda que no trabajan y, como
más,
se dice
vulgarmente, eso digan a mi madre, claro.
Claro, exacto. Pues hoy día se las considera mujeres como atrasadas. Oiga, son una minoría y hoy día la mujer ha llegado al mundo del trabajo y eso se queda ahí para siempre, pero si alguna prefiere quedarse en casa y tener 6 hijos, pues fíjate, suma como por 2 o 3 familias, ¿no? Esas familias, yo creo que las familias numerosas hay que primarlas y potenciarlas, tampoco se está haciendo, ¿no? Y luego hay un frente que nadie quiere hablar, que es el tema de lo que llamamos estructuración familiar. Vamos a ver, los matrimonios tienen más hijos que cualquier otra forma de hogar en cualquier país y sin embargo cada vez la gente se casa menos y se divorcia más, ¿no? Bueno, pues eso es un frente que es completamente cultural y que las sociedades pueden generar, digamos así, por así decirlo, valores a favor del matrimonio y que hagan pues que la gente no se divorcie con tanta facilidad o quiera. Ahora mismo se divorcian prácticamente la mitad de los matrimonios. Claro, es una tasa, no es el 10%, brutal. No es el 5%, es brutal.
Claro, quien hace, quien emprende un proyecto de vida, claro, en esa circunstancia, lógicamente.
Y pobres niños, ¿no? La cantidad de niños que sufren eso, nadie habla de eso. O sea, esta sociedad, todo el día hablando de la infancia, bueno, y la infancia que sufre ese trauma, que es masiva, ¿no? Hombre,
y en muchos casos son las principales víctimas, es verdad.
Habrá algunos, ¿no? Siempre, en cualquier sociedad, pero hombre, no es lo mismo que sean algunos que a que sean muchísimos.
Claro. Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, como siempre que te pedimos ayuda. Gracias.
Muchísimas gracias, don Ángel. Como siempre,
un abrazo.
También.
Adiós.
Un abrazo.
Bueno, hemos hablado de ese suicidio demográfico que sufre España, grabado encima lo que faltaba con la pandemia. Un problema que envejece la población, que puede acabar, ojo, con la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero que mira, el problema, si me apuras, con todo lo importante es que no es el dinero. Es una cuestión mucho más profunda. Ese es el problema. Belén Montes nos trae un mensajito de Iberdrola.
Oye, Ángel, ¿tú has cambiado tus hábitos por los nuevos horarios de la luz? Yo, que sepas que no lo he hecho, y tú, si quieres, tampoco, porque con los planes personalizados de Iberdrola, los cambios horarios a ti no te afectan. Eso sí que da tranquilidad, ¿a que sí? Ya sabes, pásate al modo ahorro de Iberdrola y súmate a los más de 6 millones de hogares que ya se benefician de un plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Y que los cambios no te afecten. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. ¿Y luego la factura qué?
Digan,
tarifa plana Zen.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en Naturgy.es.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en MilloSmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bla, bla, car, bla, bla, car.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía te voy a hablar de la rebelión de las tijeras rotas, una nueva campaña de movilizaciones que inicia mañana el sector de la peluquería y la estética. Las 240.000 familias que viven de este negocio quieren denunciar que el gobierno ha cancelado la bajada del IVA que aprobó el Senado. Mira, Leo tiene dos peluquerías y ha contado en la tarde que no podrá mantener a todos sus empleados.
En mi salón ahí en total somos 11 personas. Tengo a 3 en ERTE todavía. Y entonces, me imagino, cuando se acaben los ERTE, como esto no pueda o levante un poquito el vuelo y funcionemos un poquito mejor, el problema se verá ampliado.
El precio de la luz. Este mes de junio, el más caro de la historia, el megavatio ahora supera los 83 euros, un 172% más que hace un año. Lo peor es que esa tendencia alcista va a continuar. Lo ha avanzado en el Congreso la ministra Teresa Rivera.
Y es verdad, sí, el precio de la luz ha subido, viene subiendo desde principios de año. De hecho, nos preocupa mucho porque además vemos una perspectiva en la que esto se puede mantener, precisamente asociado al incremento del precio del gas natural y el CO2 asociado a la quema de combustibles fósiles.
Pues anda, en el sector turístico siguen las caídas en la bolsa, al mismo ritmo que aumenta la preocupación por la variante Delta del COVID. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, aún así es optimista respecto al verano.
La expectativa de cara al verano es positiva, somos optimistas. La población española, bueno, pues en su mayoría ya está vacunada. Eso permite también que muchos españoles se vayan de vacaciones tan necesitadas. Y vemos ya la reactivación de mercados importantes como es Alemania, como es Francia, como son los países nórdicos.
Enseguida hablamos del cabreo monumental que tiene el sector de la peluquería por ese freno a la rebaja del IVA hasta el 10%. Antes, resumen del día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos en Bruselas. Allí las autoridades comunitarias van a investigar si la compra de Air Europa puede dañar la oferta de vuelos en España.
La Comisión Europea va a analizar en profundidad si la adquisición de la aerolínea por parte de Iberia afecta a la competencia. Esto podría dar lugar a precios más elevados y a una menor calidad para los viajeros.
La COE ha ratificado esta tarde el acuerdo para reformar las pensiones.
El Comité Ejecutivo de la COE ha avalado por unanimidad el texto consensuado entre los agentes sociales y el Gobierno. El Consejo de Ministros de la próxima semana aprobará los cambios pactados que se rubricarán este jueves, te puedes imaginar la pompa, en la Moncloa.
La campaña de verano generará 1.200.000 contratos.
Son un 20% más que el año pasado. Los puestos más demandados son los de camarero dependiente, cajero y cocinero. Hay además otros profesionales que no existían antes de la pandemia, como los desinfectadores o los auxiliares de playa.
Las ventas del comercio minorista siguen creciendo.
En mayo aumentaron casi un 20% y van 3 meses de alzas consecutivas. Los productos de equipamiento personal, ropa, calzado, fueron los que más se dispararon, casi un 150%. Descendieron las ventas de alimentación.
Y 1.320 millones para autoconsumo, baterías y climatización renovable.
Son 6 programas diferentes de ayudas con los que el Gobierno prevé la creación de 25.000 empleos y la instalación de casi 2.000 megavatios de renovables en 40.000 viviendas. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Miles de peluqueros, propietarios de salones de estética están indignados. Los socialistas no solo no han incumplido, su promesa electoral de devolver un IVA reducido al sector, además han maniobrado para que la presidenta del Senado tumbara una enmienda en la ley antifraude que rebajaba el impuesto al 10%. La ley llega mañana al Congreso. Frente a sus puertas está convocada una protesta de la llamada rebelión de las tijeras rotas. Lo convoca la Alianza por la bajada del IVA a la peluquería y la estética. José Luis Azañón es su portavoz y también es peluquero. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, aquella famosa rebaja del IVA del 21 al 10, ¿de dónde sale? ¿Quién lo dice y cuándo?
Bueno, al revés, fue una subida y fue del 8 al 21 realmente. O sea, nosotros en septiembre de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy, por la coyuntura económica tan particular que teníamos en ese momento, una crisis brutal en toda España, pidió un esfuerzo a una serie de sectores entre el cual estábamos nosotros, modificar el tipo de IVA reducido que teníamos al tipo general de una manera temporal. Sectores como el famoso IVA cultural, las floristerías y la imagen personal, sufrimos esta subida de 13 puntos porque a la vez que se nos cambiaba el gravamen también se elevaban los tipos. Recordemos que el reducido en esos momentos estaba en el 8 y el general estaba en el 18 y se hizo una subida del 8 al 10 y del 18 al 21. A nosotros se nos pidió ese esfuerzo junto con otra serie de sectores que fueron recuperando su tipo de IVA reducido paulatinamente y nosotros pues nos quedamos un poco ahí en el tintero. La moción de censura de verano de 2018 del Partido Socialista al Partido Popular nos cogió en un proceso de recuperar ese tipo de IVA por parte del Partido Popular y finalmente pues no llegó a tiempo. Nosotros estábamos relativamente tranquilos porque el Partido Socialista, mientras era partido de la oposición, estaba a favor de nuestras reivindicaciones, llegando incluso a impulsar una propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados en el mes de abril de 2018 para solicitar al gobierno de Mariano Rajoy la restitución del tipo de IVA reducido al sector. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando llegaron al poder, les reclamamos que cumpliesen aquello que estaban a favor y siempre hemos tenido oídos sordos a nuestras reivindicaciones. Y ahora mismo lo que nos vemos es en un fuego cruzado que, tal y como ha dicho la vicepresidenta, ellos no van a admitir que la oposición les diga cómo tienen que aprobar leyes y qué leyes tienen que aprobar y asumir. Y estamos en una situación rocambolesca en la que la inmensa mayoría, de hecho la totalidad de las dos cámaras, partidos de izquierda, derecha, regionalistas, nacionalistas, da igual, todas, incluidos los socios de gobierno de Unidas Podemos, han manifestado su estar de acuerdo con nuestra reivindicación, a excepción del Partido Socialista. La situación es es bastante ridícula. Y sobre todo estamos hablando de una situación que va en contra de la democracia española, porque el Ejecutivo está pretendiendo decirle al Legislativo lo que tiene que hacer y cómo, olvidando lo que significa la separación de poderes. Recordemos que esta enmienda ha sido votada y aprobada, como digo, por la totalidad de los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Socialista. Y como el Partido Socialista no le gusta, pues la veta. Ya. ¿La veta cómo? La veta alegando un artículo del reglamento de la Cámara que es cuando menos discutible, porque es un artículo que lo que dice es que, bueno, si una enmienda transaccional no casa con la enmienda original, pues puede ser recusada. Mm. Bueno, la enmienda original presentada por Izquierda Confederal y el Partido Popular habla del tipo de IVA por módulos, y la nuestra habla de tipo de IVA reducido, evidentemente, pero estamos hablando de tipos de IVA.
Sí, bueno, digamos que se la están cogiendo con papel de fumar. Luego son capaces, en una serie de medidas de la pandemia, nombrar a Pablo Iglesias miembro de la comisión del CNI. Ya me contarás qué tiene que ver. O sea, esto es una argucia más, evidentemente, para no cumplir lo que dijeron. Te iba a preguntar, más allá de legalismos, más allá de procedimientos, José Luis, ¿cómo afecta a vuestro negocio, a esos puestos de trabajo, ese mantenimiento del IVA en el 20-tantos%?
Pues mira, Ángel, llevamos sufriendo una crisis de resultados porque aquellos 13 puntos no los pudimos trasladar a precio porque la ciudadanía claro. No lo admitía. Entonces, realmente lo que fue es directamente contra nuestro margen, dejando el margen de actividad del sector.
Sí, vamos, que tampoco es un margen, que tampoco es un sector de millonarios, ¿eh?
No, sí, vamos a ver. El 50% de las peluquerías existentes en España tienen un solo trabajador, normalmente una autónoma dueña de su establecimiento. Claro. Y el 80% tienen menos de 3 trabajadores. No hay multinacionales, porque las pocas marcas que todos conocemos de peluquería crecen vía franquicia, lo cual son micropymes. Somos un sector absolutamente disgregado y muy, muy, muy atomizado. Esto se nota también en el asociacionismo que tenemos en el sector. Pensemos que al inicio de la pandemia había 50.000 salones de peluquería y estética abiertos y a día de hoy quedan solo 35.000, es decir, la reducción es de un tercio de los salones. Y en la última encuesta de estado del sector, el 40% de los establecimientos existentes manifiestan estar en riesgo inminente de cierre. La situación es dramática. La restitución del tipo de IVA al sector, porque recordemos que, insisto, es restitución, no es rebaja, es restitución de nuestro tipo de IVA como sector de primera necesidad, que así hemos sido considerados desde el inicio de la pandemia también.
Así habéis sido considerados para lo que quieren.
Efectivamente. Entonces, bueno, esta situación realmente es rocambolesca. Pero ¿sabes qué pasa, Ángel? Que esto ya es un movimiento que no tiene vuelta atrás. La opinión pública está a favor de nuestro sector porque somos un sector amable y somos un sector que caemos bien a la gente. Además, todos lo utilizamos. Luego, la clase política está absolutamente toda convencida de nuestra reivindicación. Insisto, incluso lo estaba el Partido Socialista cuando no gobernaba. Pero digamos que el resto de partidos están todos en las dos cámaras, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, que por eso el Partido Socialista no quiere que esa enmienda llegue al Congreso de los Diputados, porque sabe que la perdería igualmente. Entonces, por eso se ha buscado esta argucia legal, como bien tú dices, para que no llegue esta enmienda a ser votada en el Congreso de los Diputados, porque sabe que la perderían. Entonces, la verdad es que estamos en un fuego cruzado que no entendemos, en una posición que de verdad que no entendemos tampoco del Partido Socialista, porque, insisto, tenemos a todos los partidos de la Cámara queriendo introducir enmiendas en leyes, y ¿qué va a estar el Gobierno Socialista? Vetando cada enmienda, porque ahora mismo en dos leyes en curso hay dos enmiendas, una del Partido Popular y otra de Esquerra Republicana, una en la ley del IVA de las mascarillas y otra en la ley de ayudas directas al COVID, una de un partido de derechas, una de un partido de izquierdas, que ya están solicitando la restitución del tipo de IVA reducido al sector. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? ¿Volver a vetarla?
Claro. Bueno, en cualquier caso, estaremos atentos a esas movilizaciones de la rebelión de las tijeras rotas y lo seguiremos contando. No tenemos otra cosa nada más que hacer, que para eso estamos. José Luis Azañón, portavoz y peluquero de esa alianza por la bajada del IVA en la peluquería. Gracias y suerte.
Gracias a ti, Ángel, por darnos voz.
Adiós, José Luis. Chao.
Hasta luego.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato, hoy con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Un billón, con B de bestia.
De dólares. Sí, un billón de dólares, fíjate. Ese es el valor que ha alcanzado hoy en bolsa Facebook. Solo las grandes tecnológicas como Apple, Microsoft, Amazon o Alphabet han alcanzado esa cifra. La acción de Facebook ha subido más de un 4%, ha rozado los $358 y todo gracias a una sentencia judicial.
¿Qué sentencia judicial?
Pues mira, es una sentencia que desestima dos demandas, una de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, que la promovió la administración Trump, y otra de 46 estados que lideraba la fiscal de Nueva York, en la que acusaban a Facebook de monopolio. Calculan que tras la compra de Instagram en 2012 y de WhatsApp en 2014, controla el 60% del mercado de redes sociales, y su objetivo con esa demanda era forzar a Zuckerberg a vender ambas empresas.
Oye, ¿por qué se ha desestimado?
Pues mira, el tribunal da varios argumentos. Uno, que esa compra, la de Instagram y WhatsApp, se produjo hace muchos años. Por tanto, ya podrían haber demandado antes y no lo hicieron. De hecho, la defensa de Facebook argumentaba precisamente eso, que esas compras están aprobadas por los reguladores y que el mercado tecnológico es muy competitivo y muy cambiante. Y un segundo argumento del tribunal, no hay pruebas de que tenga el 60% del mercado y, en todo caso, no demuestra que tenga capacidad para alterar los precios, o al menos no hay pruebas que demuestren eso, que cambie los precios.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Está sentencia firme o hay recurso?
Bueno, están estudiándolo, tienen un plazo hasta el 29 de julio. La fiscal de Nueva York ha dicho que, aunque no hay un precio monetario, porque Facebook no cobra, solo necesita degradar el servicio para obtener más información personal de los usuarios. Esa es su retribución. Y la Comisión de Comercio piensa que este caso demuestra que las leyes antimonopolio están obsoletas, porque definen como monopolio a una empresa capaz de imponer un precio en el mercado. Pero, ¿y si el precio no es el dinero?
Interesante. Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La semana del Mobile World Congress en Barcelona se inauguró el domingo, una cena de gala con el rey Felipe. Después de un año en blanco, se vuelve a celebrar el mayor evento mundial sobre tecnología móvil. Desde 2006 ha sido el punto de referencia para mostrar las últimas novedades y debatir sobre el futuro de la tecnología y de nosotros mismos. ¿Quién organiza el Mobile? ¿Quién va a asistir? ¿Quién no? Con la pandemia dando guerra todavía, ¿cómo se hace esto? ¿Qué hay detrás? Todos los martes hablamos de tecnología en La Linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿quién organiza esto? ¿Qué es, como tal, el Mobile World Congress?
Bueno, pues la verdad es que detrás de esto está la GSMA, por sus siglas en inglés, que es la mayor patronal de las telecomunicaciones a escala mundial, ¿no? Y que además de organizar este tipo de eventos, como los Mobile World Congress, porque hay varios, hay otro en Shanghai y otro en Los Ángeles, es también el responsable de impulsar y poner de acuerdo a todos estos fabricantes y proveedores de tecnologías con, que tienen que ver con las telecomunicaciones, los móviles y con los estándares, definir los estándares que permitan a cualquier dispositivo funcionar en distintos países y que a las diferentes empresas pues puedan vender sus productos a nivel mundial sin extraordinarios costes de adaptación, ¿no?
Oye, ¿quién forma parte de esa patronal, la GSMA?
Pues mira, esta empezó en los años 80 y aglutina más de 800 telcos de todo el mundo y, curiosamente, a más de 400 empresas relacionadas con la tecnología en general, ¿eh? Con móviles, con internet, con empresas de software, de dispositivos, de ciberseguridad, etcétera. Y fíjate, además promociona una serie de grupos de trabajo, que tiene más de 100 grupos de trabajo, que tiene a más de 23.000 expertos en todo el mundo que trabajan para definir estándares tanto en materias técnicas como comerciales, incluso políticas para armonizar esta industria a nivel global.
Mira, un señor que se llama John Hoffman es el director de la GSMA.
Llevar dos años sin unir nuestra industria no es posible, no se puede aceptar. Nuestra industria cambia muy rápido y muy fácilmente. Son las innovaciones tecnológicas. Esa es la brecha que tenemos que condensar.
¿Tiene razón?
Pues yo creo que sí, fíjate, lo comentaba también antes a Samuel, ¿no? Es muy cambiante el entorno tecnológico. Y además de poder volver poco a poco a la normalidad, que yo creo que es necesario, es que además estas tecnologías están avanzando a un ritmo frenético. Y fíjate, con la pandemia mucho más, que ha acelerado todas las tecnologías de comunicación y videoconferencia, etcétera. Y claro, dejar pasar 2 años a un escaparate tan fundamental para todas estas compañías tecnológicas, pues era imposible, ¿no? Yo creo que además este año hay muchas cosas que enseñar de lo que hemos aprendido el año pasado.
Te iba a preguntar, en los últimos meses, claro, muchos, la noticia era no viene tal, no viene cual. ¿Por qué no han asistido y cuáles son las habituales? Esto imagino que es un roto importante para la organización, claro.
Pues sí, la verdad es que efectivamente entre las empresas que no van, que no están asistiendo presencialmente, ojo, que algunas de ellas sí lo están haciendo en forma virtual, de hecho hoy ha dado una charla Elon Musk, el de Tesla, de moto, pero claro, están gigantes como Qualcomm, como Xiaomi, como Samsung, como Google, como Sony o Ericsson europea, Nokia, que claro, Facebook, que hablábamos antes, pues todas estas no han venido, Microsoft, ¿no? Incluso alguna telco tan importante como Deutsche Telekom o British Telecom, ¿no? O sea, una larga lista de empresas que han fallado y que han decidido no venir fundamentalmente porque han visto que no era prudente mover a sus recursos, a sus personas, a sus clientes o incluso a sus invitados por la pandemia. Y sobre todo también, fíjate, por las dificultades de viajar, sobre todo a la vuelta con el tema de las políticas diferentes de cuarentenas.
Te iba a preguntar, novedades en sí, ¿qué aporta el mobile? ¿Qué podemos, entre comillas, aprender o prever?
Bueno, yo creo que novedades, no vamos a ver todo lo que nos gustaría, pero bueno, ayer ya vimos el foco, yo creo que va a estar puesto en las telecomunicaciones, sobre todo en el 5G y en el 6G, que ya está en marcha. Ojo con este tema que es importante, que todavía no se ha implantado el 5G, ya estamos hablando de 6G. Los móviles plegables, aquellos que se puede doblar la pantallita y convertirla en una pantalla más pequeña, más grande. Y por supuesto, la gran novedad de ayer, que fue la evolución de la realidad virtual y de la realidad aumentada, que son las holografías en tiempo real, ¿no? Yo creo que esto es algo que vimos ayer y que se va a convertir en una realidad en poco tiempo. Y por supuesto, hay foros para discutir sobre otras materias como ciberseguridad, inteligencia artificial, big data. Bueno, a nivel sectorial se van a centrar, pues yo creo que en los 4 temas que están de moda, en la salud y el 5G, imagínate lo que es operar quirúrgicamente a alguien a miles de kilómetros de distancia, los servicios financieros y la industria y la automoción, como el coche autónomo, ¿no?
Uh-huh. Oye, hemos hablado antes de los retrasos, de ese paréntesis enorme por la pandemia. John Hoffman habla de replantear el mobile.
2021 va a tener muchas cosas. La habilidad de estar cara a cara como estamos, de estar en directo, en stream, o incluso se puede ver más tarde. Estamos intentando que sea lo más flexible y cómodo posible. Esta es una época de mucha incertidumbre y estamos contentos y satisfechos con lo lejos que hemos llegado.
Mario.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que han hecho lo único que se podía hacer, que es optar por un modelo híbrido que combina pues acciones presenciales con las ponencias y los expositores que están allí hoy en Barcelona. Pero el impacto se va a notar, ¿eh? Se va a notar sobre todo en el apartado económico, aparte de que van a asistir casi una sola cuarta parte de los asistentes que tuvieron hace 2 años. Piensa que en el 2019 el Mobile World Congress dejó en Barcelona más de 480 millones de euros de ingresos, ¿eh? entre el evento, hoteles, restaurantes, reservas, etcétera. Era casi imposible conseguir en Barcelona, ir a Barcelona si no lo tenía reservado con 4 o 5 meses de antelación. Vamos a ver qué cifras da este año, pero piensa que hemos pasado de 100.000 asistentes a 35.000 y de 2.400 expositores a 400. El rejonazo es importante.
Sí. Oye, hablando de dinero, imagino que al disminuir la demanda de entradas porque no viene la gente, también habrán bajado los precios de las entradas. ¿Era muy caro asistir al mobile?
Bueno, la verdad es que era algo bastante elitista. Yo he estado varios años que iba con las empresas con las que trabajaba, pero no te creas, ¿eh? Fíjate, la entrada presencial esta semana va entre los 700 euros, que vale la más barata, hasta los 4.600 euros que vale un pase VIP. Y con la barata lo único que ves son los expositores, no accedes a las conferencias. Y los tickets virtuales para acceder por videoconferencia están alrededor de los 800 euros. A esto súmale si alguien va, hotel, transporte, manutención, etcétera. O sea, barato, muy barato, lo que se dice, no es. Incluso por la pandemia. Todo.
Bueno, interesante. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas
Cuídate.
Noches.
Chao.
Thank you.
Si suena una trompeta a estas horas, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, es la historia de Richard. Bueno, en realidad se llama Richard Scott William Hutchinson. Ahí es nada. Es de Minnesota, en Estados Unidos. Debió nacer el día 13 de octubre de 2020. Pero su madre, Ben, empezó a tener contracciones 4 meses antes de lo esperado. Concretamente el día 5 de junio. Ella y su marido, Rick, acudieron de inmediato al hospital Children's. Las noticias no podían ser buenas. Solo habían pasado 21 semanas y la jefa de neonatología les dijo lo que quizá ya sabían. La probabilidad de supervivencia del crío era de un 0%. Aún así, decidieron continuar. Y Richard llegó al mundo pesando 340 gramos. Le podían sostener en la palma de una mano. La piel era casi transparente. Era así de frágil. Apenas nada. Pero respiraba. En octubre del año pasado, la pandemia azotaba a Estados Unidos como al resto del mundo. Ben y Rick, los padres, no podían pasar la noche con el crío. Cada día debían conducir desde el condado en el que viven hasta el hospital para poder ver a su bebé. Después de 6 meses en la unidad de cuidados intensivos, el pequeño Richard recibió el alta. El pasado día 5 de junio, Richard, el bebé más prematuro del mundo, ha celebrado su primer cumpleaños.
Qué pasada, qué historión. Gracias, Julius.
A ti.
Venga, hasta luego.
Chao.